Verso a verso.
Escudriñando el Génesis
de la Escritura.
Verso a verso.
Muy buenas tardes todos mis queridos radioescuchas. Una vez más, bienvenidos a su programa Verso a Verso. ¿Qué es este programa Verso a Verso? Pues es nada más obedeciendo a lo que dijo nuestro maestro Yeshua: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ahí vamos a encontrar muchos tesoros para todos y una gran bendición.
Buenas tardes, amada pastora, muchísimas gracias por esta preciosa invitación y poder estar unánimes en un mismo espíritu recibiendo la palabra de lo alto, esa sabiduría que es lo más perfecto, puro y santo que podamos tener en nuestras manos, que es la palabra del Señor. Muchísimas gracias, amada audiencia, les mando un abrazo fraternal y bienvenidos a nuestro tema, que es maravilloso hablar de Génesis, el principio de la creación.
Gracias por acompañarnos un día más, estar aquí con nosotros, a todos los que nos están escuchando ahí en el vehículo, que nos están escuchando en casa o en la oficina, les damos la bienvenida. Vamos a prepararnos en este tiempo para recibir mucha palabra, para recibir la iluminación de nuestro Señor. Gracias, pastora, por la invitación.
Pues un saludo a toda la audiencia, agradecido de antemano de la invitación, y vamos a disponernos para que Dios nos hable a través de su palabra y podamos ser instruidos por él. Está escrito que él nos iba a enseñar a través de su espíritu, y rogamos que su espíritu nos guíe a toda verdad esta tarde.
Amén. Pues bienvenidos a este programa, y me da mucho gusto volver a verlo aquí juntos. Les venimos dispuestos a comprender la palabra de Dios juntos, a analizar la palabra de Dios juntos, y sabemos que Dios está con nosotros en este momento para que Dios nos dé luz en la palabra. Y todos los que me escuchan en este momento, dejado bendición, y que este momento va a ser especial para cada vida que estamos en este lugar. Dios los bendiga.
Muy bien, pues empecemos, porque ya se calentaron mucho los motores.
Pedimos la bendición de Dios para que nos ilumine, para que nos ayude a comprender, para que tú que nos escuchas en cualquier parte, carro, en tu trabajo, puedas tener este momento de paz, este momento de tranquilidad y sobre todo de sabiduría que viene de Dios. Pídele mucho que comprendas estas palabras, y nosotros las pedimos para que lleguen a ti, y pedimos la bendición de nuestro Señor Jesucristo, y adelante.
Bueno, estamos escudriñando la bendita palabra, que siempre Dios es el que interpreta la palabra a través de su Espíritu Santo. Y estamos en el versículo 2 y vamos a dar lectura a varias versiones que tenemos aquí. ¿Por qué hacemos esta comparación con diferentes versiones? Pues sabemos que hay muchas interpretaciones y varían, pero fíjense que esas variaciones no tienen que ser intencionadas, pero a raíz de que hay diferentes interpretaciones han surgido las doctrinas de mucha confusión, ¿verdad? Y por eso es bueno ver dónde estamos nosotros, para que Dios nos dé convicción de que realmente estamos en la verdad. Yo tengo una versión que es la Siriaca, versión de la Nueva Jerusalén, y dice: la tierra era caos y confusión, dos puntos y seguido, oscuridad cubría el abismo y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dice, qué hermoso, ¿eh? Aleteaba, o sea, está como queriendo incubar, ¿verdad? A ver, otra versión.
La tierra estaba sin forma y vacía. La oscuridad cubría la superficie del abismo, y el aliento de Elohim se movía sobre la superficie del agua. Versión BIM.
Sí, la Nueva Traducción Viviente dice: la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas.
La Biblia Nácar Colunga, en Génesis 1:2, nos dice: la tierra estaba confusa y vacía, y las tinieblas cubrían la haz del abismo, pero el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas.
Yo tengo la versión amplificada, que es en inglés. Entonces primero lo voy a leer en inglés, luego lo traduzco. The air was without form and an empty waste. Darkness was upon the face of the very great deep. The Spirit of God was moving over the face of the water. Dice que la tierra estaba sin forma y vacía, en tinieblas, y sobre la faz de ella había un gran abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la, digamos que dice face, cara, o puede ser superficie de las aguas.
Pastor, yo tengo la versión Kadosh. Dice: la tierra estaba invisible y sin terminar, la oscuridad estaba sobre la faz del abismo, y el Rav de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas.
Y tenemos una versión antigua, ¿verdad, sí, hermano, sí, Juan Carlos?
Es una versión de 1602, de Cipriano de Valera. Vamos a ver qué nos dice. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre el haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre el haz de las aguas.
Fíjense aquí lo que está diciendo. Todas están diciendo lo mismo, ¿verdad? Todas las versiones. Pero si entendemos bien esto, podríamos decir que Dios, una pregunta, ¿creara un desorden? ¿Dios creó un desorden?
Sería contradecir, ¿no?, lo que el apóstol Pablo habla en Corintios, que dice que Dios es un Dios de orden. Entonces, si Él no es un Dios de desorden, quiere decir que alguien lo desordenó.
No, porque ¿verdad que no estaba así?
Sí, la tierra se corrompió.
Porque claramente dice, y la tierra, y la tierra. Muy importante esa énfasis que hace, y, o sea, que diciendo, y, o sea, no estaba así, se convirtió de lo que era. Y a veces nosotros nos resignamos con decir, pues es que a mí Dios me hizo un perverso, a mí Dios me hizo un homosexual, a mí Dios me hizo un desviado. Pues ¿cómo Dios va a hacer algo desviado? ¿Cómo va a ser algo corrupto? ¿Cómo va a ser algo vacío? Así yo, así Dios me hizo así. Y yo no voy a cambiar porque Dios me hizo así.
Yo creo que, pastora, es una forma de que en la cual el hombre se justifica de su naturaleza pecaminosa. Es una forma en la que uno evade la realidad de su persona, siempre culpando a Dios. Siempre tratamos de culpar a Dios por todo lo que nos sucede, por todo lo que pasa en esta tierra y todo lo que sucede alrededor de nuestras vidas. Y creo que eso es un término erróneo que deberemos de quitar de nuestra mentalidad hoy en día. Para todos los que nos están escuchando, cambiar esa forma de pensar.
Que Dios no hizo nunca el mundo hecho un desastre, y tampoco hizo Él al hombre pecador, y tampoco lo hizo un ser malvado. Dice que nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, ¿cómo culpamos a Dios de que nos hace así?
Pastora, amada audiencia, muchas veces culpamos al Eterno por la ignorancia, para justificar nuestros actos.
Más bien, nuestra conducta depravada, ¿verdad?
¿Son reprobados?
Sí. Entonces, Dios, por supuesto que Él jamás iba a crear un desastre, ¿verdad, Pastor Luis?
Así es, como dijimos en el principio, en el capítulo 1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando Dios crea todo, entonces viene el orden. Como decía el hermano Héctor, Dios pone el orden. Cuando nosotros no estamos bien con Dios en nuestra familia, hay un caos, hay problemas. Pero cuando Dios viene, cuando nosotros vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, entonces viene el orden.
Reajustar.
Sí.
Restaurar, ¿verdad? También. Porque Él es un Dios de restauración. Amén. Dice que ante todo, Dios es un Dios de restauración. ¿Qué tiene que restaurar? Pues lo que se echó a perder, lo que Él creó perfecto, Él lo viene a restaurar todo, porque Él jamás va a hacer un desastre y luego después culparnos y condenarnos porque Él mismo hace ese desastre. ¿Sí, hermano Juan Carlos?
Sí, ese punto nos debe de quedar muy claro a las personas que nos escuchan, que la gente que ataca, que difama, que quiere ir en contra de la palabra, es gente desordenada, gente vacía, gente que no está preparada, que no tiene conocimientos, y aunque los tuviera, no tiene la claridad que da el Espíritu Santo. Esa gente, la única forma de justificar sus actos, de alguna manera apoyar la conducta que llevan, es a través de difamar, es a través de no creer y de pensar que están en el camino correcto. Y lo podemos ver claramente, como lo mencionaba el pastor Luis, cómo cambia la gente cuando se acerca al Señor. Se puede ver, y es un gran testimonio cuando uno ve los cambios personales o hasta en la sociedad. Digo, los que estamos cerca de la palabra podemos ver, se distingue una persona que puede tener orden y otra gente que es caótica, como nos menciona, sin el Señor.
Así es, porque sin el Señor es un caos. Es un caos absolutamente todo el universo y lo que está en el universo, las personas, todo. Todo está corrupto, los animales, el clima, todo. Sí, hermano Héctor.
Yo quería aquí comentar una escritura que se me vino a la mente, que está en Eclesiastés 7:29, en la versión Reina Valera del 60, dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Obviamente, Dios siendo un Dios de orden, Dios haciendo las cosas bien, es indudable que nosotros como humanidad, pues nos nos hemos apartado, nos hemos desordenado y hemos buscado lo que a nosotros nos interesa, lo que a nuestra naturaleza, pues que está inclinada al pecado, nos interesa, y lamentablemente culpamos a Dios o culpamos a los demás de nuestras cuestiones, que deberíamos de ser nosotros quienes aceptáramos nuestra responsabilidad y buscar la ayuda de Dios para cambiar eso en nuestras vidas y ser otra vez ordenados en Dios.
Conocemos primero que tenemos una naturaleza caída, perversa, y que solamente al venir a Cristo nuestra vida empieza
a restaurar.
Gloria a Dios por su misericordia.
Pues qué bueno que nos están escuchando, porque este tema tan sencillo, pero como es el principio de todo, tenemos que entender realmente, como dice la palabra, la génesis del pecado. ¿Por qué está pasando todo esto actualmente, verdad, hermano Amane?
Sí, por supuesto, pastora. Bien dice pues, el libro en su significado, en nuestro idioma es el principio de todo. Con una razón Dios crearía un planeta, crearía una tierra. La pregunta que todos los seres humanos nos hemos hecho: ¿cómo se formó? ¿Cómo se hizo? ¿Con qué intención? Y a raíz de esa creación, ¿cuál fue el propósito para la humanidad? ¿Cuál fue el propósito de este planeta? Dice la escritura en Isaías 45:18, pastora.
Exactamente, 18:19, sí.
Dice, porque así habla Yahweh, el que creó los cielos, el Dios que formó la tierra, la hizo y la firmó. No la creó para yermo, la formó para que fuese habitada. Yo soy Yahweh y ningún otro.
Exactamente. Entonces ya vimos claramente que Dios lo creó perfecto, lo creó bello y después se volvió
desordenado.
Así es. Sí, hermano Marquitos.
Yo quiero comentar a todos los que nos escuchan en este momento. Hay un punto que me ha llamado mucho la atención sobre el tema de Adán. Desde el principio, el diablo siempre ha venido a destruir. Entonces, desde el principio vino a destruir, porque por eso dice la palabra de Dios desordenada y vacía, porque él lo desordenó. Entonces, yo pongo un ejemplo de Adán. Adán lo hizo perfecto. Dios lo preparó, dice que lo vistió de gloria. Pero ¿qué hizo el diablo? Vino a destruir igual esa creación perfecta que Dios tenía.
Siempre ha querido destruir el plan de Dios. Siempre. Desde que estaba en el cielo, en el tercer cielo, donde estaban los ángeles allá se rebeló.
Igual un comentario, pastora, que si nos ponemos a leer en el capítulo 2, dice tierra, cielo y mar. Entonces, cuando dice la palabra de Dios que Dios puso a Adán para gobernar esos tres, cielo, tierra y mar, para gobernar todo. Pero ahorita podemos decir, ¿quién es el rey del mundo? Satanás. Ocupó el lugar de Adán.
Así es.
Desde el principio.
Que Dios creó la tierra y todo lo que hay para que Adán, el hombre, conviviera con Dios, ¿verdad? Pero el diablo, Satanás, se rebeló. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios con esa tierra, con esa era que se corrompió? ¿Qué tuvo que hacer?
Un juicio.
¿La destruyó?
Destrucción.
¿Verdad? Porque se corrompió, pero como vimos, él la creó, dice, para que fuera habitada, ¿verdad? Ahí Isaías, lo que acaba de decir, porque así dice el Señor, Dios creó los cielos, él es Dios que formó la tierra y la hizo y la estableció, y no así con grandote, todos los que nos están escuchando, imagínense, no la hizo un lugar desolado, mis queridos hermanos y amigos, no lo hizo así.
El mundo fue creado por Dios, pero fue corrompido por Satanás, el príncipe de este mundo, según 1 Juan 5:19. Y Satanás, al ser el Dios de este mundo, ¿verdad? Satanás quiso también darle al mundo, al mismo Señor Jesús. Te recuerda que Dios, te voy a dar toda esta extensión de la tierra.
Porque el hombre se lo cedió con su rebelión.
Sí. ¿Y cuál es la única esperanza del mundo? Si nos damos cuenta, en el principio Dios es luz, y la luz fue lo primero que Dios creó. La luz es lo primero que el hombre ve cuando sale de la madre. La luz pone de manifiesto las tinieblas. La luz separa de las tinieblas. La luz es el camino del justo, dice Proverbios 4:18, y la luz es pura. La luz debe ser irradiada por los hijos de Dios, así que la luz produce frutos. Sin luz, ¿verdad?, no hay vida. Así que la luz será nuestra herencia eterna.
Pues sí, porque la luz dice que vino a desterrar a las tinieblas. Que cubrían toda la faz de la tierra. Sí, quería comentar algo, Héctor.
Bueno, es que también uno tiene que considerar la actualidad de la iglesia cristiana, o de los que están buscando ser discípulos o creen que Jesús es el Mesías, que es el Salvador, que es aquel que vino a redimirnos de nuestros pecados. Algo que tenemos que considerar también viendo este pasaje es que ciertamente Dios dio ordenamientos a la iglesia. Sin embargo, ahora hoy en día parece que nadie sabe cuál es el camino. Y eso es terrible, porque estamos en el camino del cual dice que por muy, perdón la palabra, ¿no?, por muy tonto que fueses, no te ibas a poder desviar, decía, hay un pasaje que dice. Y ahora realmente hay un desorden en cuestiones de doctrinas, de creencias, de maneras de hacer el culto en las iglesias. Y es terrible. Entonces debemos de, también de hacer un alto, preguntar por las sendas antiguas y decir, ¿dónde están esas sendas antiguas que Dios estableció? Que están en su palabra, obviamente, pero si nosotros no profundizamos como Dios nos los permite en este tiempo de ir verso a verso, viendo estas verdades, pues va a ser muy difícil que nosotros comprendamos realmente cómo Dios siempre hace una obra regenerativa a todos los sentidos. En este caso vemos que el desorden que había en la tierra Dios lo ordenó, que el desorden que hay en nuestras vidas también Dios lo puede ordenar, y que tenemos que también ver el desorden que hay en nuestras congregaciones, porque no puede ser que todo lo que estamos pasando no entendamos la profecía bíblica y que no haya un orden en cuanto a saber qué tiempo estamos viviendo. Y pues de las cosas más fundamentales que es el evangelio, no saber nosotros a veces cómo agradar a Dios, y nos ponen cuestiones de hacer a veces ritos, a veces ceremonias, que piensa uno que por eso vamos a agradar a Dios, pero no es así. Entonces yo veo que también la sencillez del evangelio con la cual Jesús nos instruyó en su palabra a través de los discípulos, pues se ha perdido, y también tenemos que hacer un alto como creyentes y ver qué realmente es lo que Dios nos dice en su palabra. Y pues si me lo permiten decirlo así, dejar a un lado las doctrinas que no corresponden a la verdad bíblica, que la gente que nos está escuchando, que es creyente, que mediten eso y que tiene una responsabilidad ante de Dios, no de solamente asistir a una congregación, sino de buscar su verdad por él mismo. Y por qué no también a los pastores que nos escuchan, decirles que ellos también tienen esa responsabilidad y que ellos pueden hacer un cambio en su congregación, pueden hacer un cambio en lo que es la dirección de ella, de sus doctrinas, siendo que los tiempos que estamos viviendo son muy peligrosos, muy difíciles, muy interesantes al mismo tiempo, pero que si no hacemos un alto, si no permitimos que el ordenamiento de la palabra también sea en nuestras congregaciones, pues lamentablemente no vamos a entender lo que estamos viviendo y no vamos a cumplir lo que Dios quiere en ese sentido como un propósito para nuestras congregaciones.
Bueno, dice ahí en Romanos 1:21 que la gente en estos tiempos casi todos conocen la palabra, ¿verdad, hermana Alma? Pero ¿qué ha pasado entonces? Dice que la han ignorado, y dice por haber ignorado a Dios, que dice en Romanos 1:21. Es lo que estamos viviendo. La cristiandad o el pueblo evangélico, los están escuchando nuestros queridos radioescuchas, hermanos, amigos, padece de una enfermedad muy grave. Es la enfermedad del siglo 21, y vamos a explicar qué enfermedad está sufriendo ahorita el pueblo evangélico, hermanos. Vamos a regresar después de una pequeña pausa.
Escudriñando el Génesis
de la Escritura.